Momento de ciencia con Florencia Fernández Chiappe.
Pasó una vez y fue un hecho único en la radiofonía intergaláctica. Está pasando de nuevo en un gran plan. Acá, en Nacional Rock 93.7, vamos a recibir no a uno, sino a dos científicos. A nuestra joven científica, Florencia Fernández Chiappe. Hola, Flor, buenas noches.
Buenas noches.
Y al casi joven científico, amigo de la casa, señor Juan Manuel Carballeda. Hola, Carva.
Hola, estoy ofendido con lo de casi joven. Bueno, es verdad.
Siempre joven.
Casi sí. Joven, es un montón, casi
es
joven.
Es un montón.
Bueno, pasa que yo soy demasiado joven.
Claro.
Bueno,
ese
sí.
Ese es el problema.
Sí,
y todos joven. Parecen menos jóvenes que yo porque yo soy demasiado joven.
Tenemos a Seba Vera, que es muy joven, y tenemos a Mile, que es...
Pero yo tengo la misma de aquellos.
Sí, pero...
Exactamente igual.
Que los dos juntos.
Claro.
Sí.
Más o menos.
No voy a hacer igual comentarios. No. De ninguna manera haré comentarios.
Pero es
no.
Científica.
Es científica, fue a la universidad.
Está, claro.
Dejó Estados Unidos, tiene más cosas para contar de que dejó Estados Unidos, fue a mayorista de golosinas y todo.
Ya le da un plus.
Pero ya lo hablamos.
Operó moscas todo.
Operé moscas. No las operé porque no... De operar significa que hay que hacerles algo y que después vivan. Yo todos los que les hago después se mueren.
No viven.
Claro, no.
Mucha gente lo ha hecho también, ha operado.
Sí, sí. Hay médicos,
sí, reconocidos.
No
que
me
operan
pueden demandar.
Después...
Hay sanatorios enteros que hacen eso.
Pero y si te vas mal en la operación, ¿no se llama operación? No.
No sé. Mirá qué buena pregunta. La humanidad.
Hemos hecho todo lo posible y ese tipo de cosas, claro. Que no las tenés que decir porque no hay deudos, moscas.
Tal cual, no le avisamos, bueno. No hay familiares, hay muchos familiares, pero no hay que avisarle.
No, el tema es que no es lo que se busca, o sea, ya se arranca lo que va a hacer Flor, ya arranca sabiendo que esa mosquita no va a sobrevivir al procedimiento.
No vas a sobrevivir.
Tenemos, claro. En el lago tenemos una morgue, llamada morgue, a la gente le parece medio oscuro. Es un frasco que tiene...
moscas,
muertas.
Glicerina y tiene alcohol. Y las ponemos ahí vivas, las ponemos y no duran mucho. Bueno, así es como se descartan, porque son animales transgénicos y no se pueden soltar en la naturaleza. Entonces, cuando no las usas más,
está bien.
Las pones ahí y bueno, quedan medio...
Podrían alterar el...
pool genético.
El genoma.
Claro, el pool genético de
mirá lo que dijo Tucu, dijo la palabra genoma.
¿Viste?
Epa. Vos le tiraste un tip ahí de lo que...
Están
complotados.
Lo que pasa es que este es un programa que tiene científicos, entonces uno va aprendiendo.
Aprende.
Nosotros ahora decimos
que es una palabra suelta. Nosotros decimos palabras sueltas así, pero no sabemos qué quieren decir a veces.
Mi léxico meto dopamina cada rato.
Claro.
Pero aparte como en cualquier lugar la meto y entra bien. Es
perfecto.
Como la actitud que le metas, ¿entendés? Tengo un hambre, dopamina.
Dopamina.
Estoy con la dopamina.
Esto no es problemas de dopamina. Exacto.
Claro. Estoy con la dopamina.
Y genoma también funciona así. Es el genoma.
Viste cómo es la dopamina.
Claro.
Y así.
Claro.
Que no te pregunten mucho, porque si te preguntan ahí... ¿Viste cómo es la dopamina? No, ¿cómo es?
Claro,
es muy complejo.
Cosas, te hace cosas.
No, una mina que se dopa. Cualquier cosa.
No, bueno.
Para cualquier lado.
Llevándolo al extremo, como siempre.
Le tiras un es muy complejo, o sea, es años para comprender.
Es complicado. Es algo que está en el cerebro. Es
voy a explicar ahora todo esto.
Facundo Manes tiene un muy buen libro, puedes decir, y que vayan y lean. Esos bárbaros libros que escribe esa gente.
Bueno, yo, ustedes saben, no me voy a cansar de repetirlo, soy un gran oyente, quiero ser uno de los oyentes destacados de Hola Humanidad.
Soy el mejor oyente de Hola Humanidad.
Gracias. Ahí estaba todo guionado, pero acá vienen los dos, se encuentran, no sabemos si se encontraron un rato antes, si entraron, se encontraron acá en la puerta, si esto lo venían preparando hace una semana. Están los dos con sus apuntes. Entonces, yo...
Es verdad.
Me llama
la
atención.
Batalla de apuntes.
No,
bueno,
no revelen.
Hay una parte de nuestro podcast que no estaba guionada y era la que siempre salía mejor.
Sí.
Que era el comienzo, unas excelentes conversaciones segundos, claro. Hemos tenido, que eran largas, pero no se editaban,
claro,
porque
se
hablaba de cada cosa,
sí, sí.
Pero nos va bien improvisando. Bueno,
si se hablaba lo que se habló fuera de aire,
no sé, mucho. Yo no hablé nada fuera de aire, llegué y me quedé en silencio.
Por Dios.
Yo no dije nada.
Yo no dije nada.
Vos no dijiste nada de tu pasado trabajando.
No dijeron nada. Bueno, ahora hagan uso de sus apuntes, por favor, para que nuestros oyentes... sepan algo de ciencia que no saben, nosotros también, ¿no?
Que hasta ahora no sabemos.
Sí,
hable.
Porque,
hable.
A mí me llaman mucho la atención los helechos.
¿Cómo?
Sí, los
O sea, realmente es cosa más aburrida que un helecho.
No, porque a mí me llama la atención que sean, que dicen que son de la, que son muy prehistóricos.
Son recontra prehistóricos.
Exacto.
Y pasa algo muy llamativo, que es que después de grandes extinciones vienen lo que se llaman picos de helechos. O sea, se extinguen todos los animales y después no queda nada en la Tierra cuando hay esas grandes, hubo esas grandes extinciones, que hubo 5 en la historia del planeta. Después de esas 5 grandes extinciones vienen los picos de helechos. Es decir, se llena todo el planeta de helechos. A los helechos les va muy bien y explotan después de las grandes extinciones.
Y en las paredes de Villaluro también.
¡Qué bárbaro! Crecen por todos lados.
Sí. ¿Sabés que además hay helechos que son tan difíciles de que te crezcan una maceta? Claro. Y vas caminando por la calle y está ahí el helecho de culantrillo ese que me
cambia. En una baldosa.
Mucho sí. Sol. Ay, me tiene mucha
poneme
agua.
Poneme piedras con agua. Y de repente una sale ahí en una
grieta en la pared, ¿sí?
En el posto de la luz.
Y no lo sacás nunca más en tu vida. O sea, imagínate ese lecho.
Bueno, pero
o sea,
con, se es lindo.
Los dinosaurios y después se llenó todo de lechos. O sea,
hay algo raro ahí.
Hay algo raro.
¿Cuál es? Las cucarachas, los helechos, los mosquitos.
Son esas cosas que van a, que nos van a sobrevivir quedan, sin duda.
Primero, ¿cuál es el hecho que hace?
Ah, bueno.
Ah, espectacular.
¿Cerramos acá?
Me parece que no, es hora de retirarse.
Primero tienen un ciclo, el ciclo de vida es rarísimo. Tienen como dos fases, una fase sexual y una fase asexual. ¿Vieron que si das vuelta a la hoja del helecho tiene esos puntitos como nunca los vieron.
Marrones.
No, marrones, el claro. Que se llaman...
No, dale, el helecho de la casa de tu abuela siempre tiene unas
rezos. Rojizos.
Nunca lo digo.
A veces rojizos.
Nunca lo digo, te asiento.
Sí, sí, sí.
En el helecho serrucho, que es el más grueso, sí, el más. Claro. Ahí se ven perfecto.
Claro. Sí. Del otro lado se llenan de.
Pero
de...
es verdad que no se ven siempre, porque es algo cíclico.
Es algo cíclico. En algún momento de la vida, de su ciclo vital, se llenan de estas pelotitas que son esporas.
Ahora sí.
Que vuelan, se llama, ¿viste? ¿Cómo se llama el conjunto de esto?
Esporangio.
Esporangio. Una de las grandes palabras que aprendí en la carrera, sí, de la ciencia.
Esporangio.
Esporangio. Esporangio. Es lindo.
G, buena G.
Es nombre de jugador de fútbol también.
Sí, sí, Roberto, verdad. Esporangio.
Roberto Esporangio. Roberto
Esporangio. El 4 de...
Es un centrofobo.
Roberto Toto Esporangio.
Mira, no lo he visto nunca.
Toto Esporangio. Toto Esporangio. Bueno, justamente esas son las esporas que salen, salen volando y cuando llegan a un lugar crece, o sea, solamente esa espora sería como la célula sexual, como el espermatozoide o el óvulo del helecho. Llega a un lugar, crece una mini plantita, una plantita muy, muy, muy chiquita, que digamos de uno de los dos sexos, que eventualmente se fecunda con otra planta y de ahí sale el helecho. O sea que vos das vuelta el
¿cómo
helecho.
¿Cómo se llama?
No me acuerdo.
Gametofito.
Entonces, el ciclo es rarísimo. Digamos, están esas pequeñas esporas, esas células sexuales que salen volando. O sea, imagínense que son visibles, pero ahí hay miles y miles y miles de pequeñas esporitas que vuelan. Caen en algún lugar, crece una microplantita. Que
random,
es
en un random, lugar cualquiera.
Muy chiquita, que esa microplantita es la que se fecunda y a partir de ahí, si ocurre
¿y
la
con qué se fecunda?
Con
otra mini plantita.
Con otra mini plantita que está ahí cerca.
Pero pará, ¿de las mismas esporas?
Pueden ser de las mismas esporas, claro, de la misma planta, porque bueno, la diferenciación sexual es todo un tema y ocurre por un montón de cosas que no estoy seguro de saberlas, pero digamos, en esas mismas esporas aparecen plantines chiquitos, ¿cómo se llamaban?
Gametofitos,
hembras y machos que
aprobada,
se fecundan. Gametos. Y ahí sale la nueva planta. Algo bastante raro.
No es común, ¿no? En otras especies.
Aclaremos que estamos hablando de un caso particular de una planta sin flor. En general, claro, las plantas se reproducen a través de las flores, que son los órganos,
claro,
que contienen los órganos sexuales.
Y claro, está a través de las esporas.
En este caso es, sí, una planta especial porque es una de aquellas plantas sin flor, pero muy relacionada genéticamente a plantas con flor.
A las plantas con flores. Entonces,
que vamos a decir, claro, después. Pero no se reproducen a través de la flor, no tienen semilla.
Claro, no tienen semilla.
Cosas.
Claro, no tienen flores ni tienen semillas. Así que se reproducen ya.
Se tienen que arreglar para reproducirse. Claro. Se las tienen que arreglar. Se
tienen
las arreglan
que quedar cerca justo.
Se maquillan,
justo de esas, de esas esporas que vuelan en el aire, tienen que quedar justo un macho y una hembra cerca para poder fecundarse y así.
¡Qué lotería!
Es re loco, es re loco que una plantita esté esperando al otro sexo. Yo mientras voy creciendo yo. Y mientras
claro, sí, mientras, cualquier cosa avisame.
Al otro sexo y después nos hacemos una planta de leche.
Después nos hacemos una planta. ¿Y
¿Y
ahí,
eso qué pasa? Si no se llega a fecundar, sabemos qué pasa,
creo que
morirá.
La planta muere. La planta muere porque es muy chiquita y es una planta de un centímetro. Centímetro, algo así, un centímetro y medio, no más que eso.
Sí, pero eso también es muy difícil reproducir helechos por esquejes. En la casa uno no es tan fácil
claro.
que sacas un pedacito claro. como
no, no conseguí
con el
nunca.
Potus claro. y tira raíz. Son
tampoco es para
que...
todas las plantas eso, ¿no? Lo de crecer por esquejes.
No, pero por ahí puedes separar la mata, eso, y a veces funciona. Con el helecho es un poco más difícil, no. Son plantas sensibles, aunque crecen en...
Aunque les va tan bien.
Exacto.
Son plantas difíciles de reproducir en tu casa o cuando agarran
o
no las
mantener,
sacas más.
Claro.
Y además tienen un ciclo de vida rarísimo, pero les fue muy bien. O sea, están hace cientos de millones de años. Cada vez que se acaban todas las especies, se llena todo el planeta de helechos. Y además tienen algo bastante raro en su genoma. Esta palabra.
Ay, mira, dijo la palabra.
Antes de que pases. Hay varios tipos de helechos, supongo, y todos
totalmente.
Se reproducen así.
Sí, todo es una familia que se llama las ciateas. No,
no, pero helechos hay muchos.
Helechos
sí.
hay muchos y mucho, todos entiendo.
Las palabras científicas no vamos a utilizar.
Esa también de la espora con la que se
hay
relaciona que salga diferentes especies de helechos.
Sí, sí. O sea, cada
sí, pero
cada,
no
cada...
es que dos especies no se pueden cruzar. Siempre la misma especie, ¿no? Se cruza. Es
claro,
como
claro,
humanos
claro.
no se pueden cruzar con
otras
perros.
Especies.
Uh-huh. Claro.
Lo mismo pasa con los. Con los helechos.
Con los helechos. Hay muchas especies de helechos y entiendo que todos
bien.
Usan esta estrategia rara de
¿y
reproducción.
¿Y hay alguna otra especie vegetal que se reproduzca de una manera similar?
Creo que sí.
Debe haber infinitas. Sí. La cantidad de biodiversidad que hay en el planeta nos dice que muy probablemente hay muchísimas especies que se reproduzcan a través de esporangios.
De estas dos vías, digamos, de la vía primero asexual, que es la esporita que llega a un lugar, y después la vía sexual, que es se juntan los dos plantines y sale la nueva planta.
Exacto.
Entonces,
pero los helechos están como, digamos, domesticados. Es algo de lo que estamos acostumbrados
claro,
a ver. Pero
claro.
uno va a la selva y hay infinitas plantas que no tenemos
que
idea. Que incluso la ciencia
alguna,
no
claro,
sabe.
Tengo una pregunta garca para hacerles.
Pero ya.
¡Uy, temprano!
Algo que no pasa
nunca. De lo que están hablando.
Okay.
Para preguntarle.
Toma lección.
No, porque los árboles, tengo entendido, lo estuve estudiando hace poquito, que cambian el sexo cada un tiempo. Son masculinos, son femeninos, son más vulnerables cuando son femeninos que masculinos.
Uh-huh.
Y quería preguntarles si sucede lo mismo con el helecho y las plantas que trasladan la sexualidad cada un tiempo como los árboles.
Yo esa información no la tenía, vos la tenías.
No,
yo
no,
nunca
no.
lo escuché. ¿Vos estás mintiendo
no,
o
no,
esto
no,
es una
no,
cosa
no,
de verdad?
La verdad
que
yo te hablé de árboles y dije, me voy a preparar.
Vos tenías algo con los árboles y injertarle algo,
claro,
¿te acordás?
Sí, claro.
Claro, pero a eso podés
a los limoneros, ¿no? Que los se limoneros. Les injertan.
No sé. El tucu hay algo que
sí.
lo repite cada tanto.
Claro, porque hay unas técnicas que
ay,
yo
los
las pruebo
cítricos
siempre
se injertan.
Los termino matando a veces, pero que le abrís. Una corteza y le pones otra planta.
Sí.
Y todos los años intento lo mismo, de poner limón con marihuana porque sería un éxito.
Creo que se intentó.
Creo que o sea, solamente la planta que sostiene no aporta nada, ¿eh? No es que te sale un fruto híbrido. Simplemente
claro.
te da el lugar para, por ejemplo,
ahí
si
está.
Vos querés injertar un mango, lo injertás en
claro.
un tronco, pero te crece el mango. Es simplemente darle...
Yo les contaba a los chicos el otro día que...
Otro es ingeniería genética, tú tienes que hablar con Carva que sabe mucho de eso.
Se injertan todos o con rosales o con ciruelos para uh-huh. que tenga fuerza y sostener el fruto. Si no son plantas que se...
Claro.
Acá se caen con el peso de la flor.
Claro.
Sí.
Perdón que me dispersé.
Eso es lo que siempre
no, igual esto del cambio de sexo de los árboles, no sé, hay plantas que sí tienen, por ejemplo, bueno, la marihuana, vos tenés un macho y una hembra,
sí,
tienen uh-huh. dimorfismo sexual, pero los helechos, como hemos dicho, tienen esporas, es decir, son hermafroditas, pero no porque no tienen órganos sexuales,
claro.
sino simplemente liberan esporas que pueden ser machos o hembras.
Bueno. Claro, porque esa planta que llega adulta libera esas esporas que es, después dan
pero
macho o hembra.
Pero esa planta no tiene
razón.
Órganos sexuales,
claro.
¿por qué no tiene flor?
Claro.
Que es donde están los órganos sexuales de las plantas.
Claro, el helecho que vos ves en tu casa no es ni macho ni hembra.
Es un helecho.
¿Cómo pasa? ¿Qué sé yo? Pues yo por ejemplo, las paltas, el árbol de palta es un
sí,
tema, ¿no? Porque crece y por ahí es macho y nunca te va a dar una palta en tu vida.
Si es hembra, recién tampoco.
Y si, ¿qué tiene que
tiene
ser?
Que ser fecundada por un macho.
Por una abeja.
Ah, ok.
No, creo que la fecundación de las paltas no es por polinizadores, es por viento. Muchas
bien.
Plantas se fecundan por el viento.
Claro.
Wow.
Y por eso hay mucho, y también muchas semillas que vieron que hay semillas que vuelan, y eso es todo porque el viento es un factor muy importante en la reproducción de plantas.
Sí. Por eso la primavera es tan ventosa.
Por eso ahora, chicos, comenzó lo peor del año, que es los plátanos. Yo ya llegué hoy con la garganta toda picosa al laboratorio.
Que sí.
Y estornudando.
Es el, y mucho viento.
Llegó el plátano. ¿A quién se le ocurre en una ciudad tan hermosa poner
a Sarmiento,
un plátano?
Sarmiento, claro. Sarmiento. Sarmiento es
el señor Sarmiento.
Una de las tantas plagas que trajo.
Bueno, entonces el señor Carballeda, fanático de los helechos, algo nuevo, que descubrimos, siempre descubrimos algo nuevo, me mandó este artículo en el que expertos en helechos estudiaron el genoma de los helechos y estábamos recién comiendo pizza discutiendo qué es un genoma y para qué sirve. Porque uno dice el genoma. ¿Qué piensan que es el genoma?
El mapa genético de la persona o de una especie.
Claro, pero...
Bastante, sí.
¿Qué puedes hacer? Estudiar los genes de alguien y decir tiene tantos genes. Tiene tantos...
Tiene determinados genes, ADN. Claro.
Claro.
Pero es algo que podés generalizar a... Por ejemplo, yo tengo un genoma distinto que el tuyo, Mariana.
Supongo que sí.
Pero tenemos la misma cantidad de cromosomas. Y
o
la
sea,
misma
el largo
cantidad
de los dos genomas de ustedes dos es
debería ser igual.
Exactamente igual en pares de bases, que es como si dijera las letras en las que se escriben los genes.
Excelente.
Claro. Pares de bases, esto lo decimos como un dato curioso, cuando nos enseñan en la facultad, Aníbal Troilo, Carlos Gardel, porque las bases tienen esas iniciales, A, C, T y G.
Excelente.
Claro, y se ponen en pares, la A se pone con la T, por eso Aníbal Troilo, y la C se pone con la G, por eso Carlos Gardel. Perfecto, entonces...
Una mujer ni se te cae nunca, ¿no? No. Pero bueno. Ya lo vamos a cambiar, no se preocupen.
Sí. Bueno, entonces nuestro genoma...
Anita Tijoux.
Claro.
Ya, qué moderno.
Muy representativo de la cultura argentina.
Está muy bien. Pero muy rápido también. Entonces, nuestro genoma es más o menos tiene 3.000 millones de letras.
Ok.
Ese es el tamaño de nuestro genoma.
Y 46 cromosomas.
Y 46 cromosomas, 23 que vienen de cada parental, ¿no?
Exacto.
Entonces, uno mira un helecho, qué sé yo, es una planta, digamos. Para ustedes, ¿cuánto? ¿Cuán largo es el genoma?
No sé si cuánto, pero tiene más o menos que nosotros.
Yo diría que menos.
Seres pensantes que miramos una serie, entendemos, leemos, tenemos un
cerebro. Nos atamos los cordones, tipo, si tenemos...
¿Nos atamos los cordones?
Claro.
Y este ni
motricidad fina.
Ni sabe para dónde crece, claro.
Claro, este chabón está ahí.
Tira esporas por ahí y ve si pinta.
Claro.
Bueno, es el triple de grande.
¿Por qué?
El genoma de los helechos. Y esa es una
gran pregunta.
Es algo que se viene preguntando la humanidad desde hace muchísimo tiempo. De hecho, desde que se empezaron a mirar genomas, llamaba la atención lo largos que eran los genomas de los helechos.
Una parte de la humanidad, la gente que trabaja en el helecho.
Claro.
Bueno,
sí.
La humanidad del helecho.
Alguien dijo, ¡oh! ¿Cuántos?
Pero somos gente. La gente que se maravilla con los helechos, somos gente también, ¿o no?
Sí, sí.
Sí, pero ni siquiera vos te hiciste esa pregunta. Es el grupo selecto de personas que decidió trabajar con el helecho.
En un diagrama de Venn sería como una cosita muy chiquitita.
Claro,
en
bueno.
En la intersección pequeñita.
Entonces, esto llevó a que, por ejemplo, en la década del 60, cuando se empezaron a mirar los genomas, algunas personas, poquitas personas, pero que se ve que hicieron mucho ruido, empezaron a preguntarse cómo es y por qué tienen los genomas tan grandes. Y lo que se pensaba en la década del 60 es que, bueno... A estas plantas les va muy bien, entonces deben tener varias copias de cada gen y tal vez está bueno tener varias copias de un gen por si se te rompe alguno.
Expliquemos por qué.
Re astutos los helechos.
Eso que estaba tratando de decir el señor Carballeda se llama poliploidía.
Bien,
¿por qué?
Perfecto.
Cuando nosotros nos reproducimos, las células sexuales, el espermatozoide y el ovocito que de XX y el espermatozoide del XY, tienen una copia. Nosotros tenemos 46 cromosomas, 23 pares, cada uno tiene una copia.
Sí.
Y cuando esas dos células sexuales se juntan para dar
el cigoto,
que luego dará el feto y así sigue, logramos completar los 46 que tenemos.
Sí,
que
los famosos 46.
Y cada uno tiene una copia de 23.
Cada hexadre,
sí.
¿No?
Sí.
Entonces, lo que sucede en la poliploidía es que por alguna razón esas células sexuales no se quedaron con uno. Se quedaron con dos. Por
claro.
alguna razón
rarísimo
azarosa
que
de la naturaleza.
Imposible que pase, pero pasa.
Como todo lo que pasa en la naturaleza,
claro.
Azaroso.
Es
y
azaroso
entonces,
y muy raro y generalmente inviable. Pero bueno, en 100 millones de años capaz que alguna vez pasa y se queda.
Como re precavidos. Dijo, si Messi se me rompe algo, si pierdo uno. Claro. Más vale, tengo dos copias.
Le pongo dos copias, pero eso te puede traer, como se imaginarán, muchísimos problemas. Porque por algo tenemos 23 pares de cromosomas.
Claro. Y tener un poco más
3 mil millones de pares de base. Un poquitito más ya te puede traer infinito. En muchos casos, incluso inviabilidad directamente.
Claro.
Pero bueno, la poliploidía se puede dar cuando esas células sexuales tienen, en vez de tener un cromosoma, tienen dos. Y entonces, la progenie, es decir, los bebites que salgan de ahí, van a tener
el
doble de lo que deberían tener.
Claro.
Okay.
Eso es lo que se creía que pasaba con los helechos y que cumplía una función.
Y claro, y la función justamente era backupear el otro gen. Por las dudas, claro.
Hacer
por
de
las
backup.
Dudas, claro, por las dudas tengo una copia más si esta se me rompe y bueno, y mirás el helecho que está desde hace cientos millones de años. Son estos que son tan hegemónicos cuando todo se acaba en la Tierra, bueno, tal vez con esta estrategia de backup es que...
Si tengo alguna cuestión genética que me genere una enfermedad, tengo la copia ahí que viene a reemplazarla y listo, se acabó, ya está, no hay problema.
Eso era una teoría compró muy de los 60.
Bien de los 60.
El 2x1 de Pharmacity. El 2x1 de Pharmacity, teoría típica de los 60.
Ah, dijimos una marca.
Para los helechos, claro. Bueno, ahora vamos presos.
No, igual ahora después nos depositan. Claro.
No, al revés.
Claro, hay que pagar nosotros. ¿Por qué hay que pagar nosotros?
Porque está mal.
Como que uno no es una multa.
No, salvo, que, es una salvo multa. Que a vos te pague la farmacia esta. Si a vos te paga la farmacia esta, vos le tenés que pagar a la radio ahora.
Ah, claro, yo le pago a la radio porque perdió, yo le hice
algo gratis.
Era por eso, toda la vida me pregunté, porque siempre se dice, ahora tenés que pagar. ¿Pero por qué? Si le estoy haciendo propaganda gratis, al menos quedemos mano a mano. No, pero es a la radio.
A la radio. A la que chivo.
Bueno, ahora y ahora a todos los argentinos.
Como dijo el residente.
Claro.
Que no usaba la marca, marca no lo usaba. Y ahí es cuando hizo la revolución.
Sí, explotó. Sí. Bueno, hoy sabemos que no es tan así. Que lo que pasa...
Pero para vos dijiste el nombre del helecho, porque es la mejor parte. El helecho con el que trabajaron.
Sí, el helecho, justamente, bueno, acaba de publicarse un trabajo hace muy poquito con un helecho en particular que se llama el helecho del mono araña volador.
¡Excelente!
Bueno.
¡Es lindo!
Es muy lindo.
Es como le decís a un nene, ponerle un nombre a algo y quiere ponerle mono, quiere ponerle araña, quiere ponerle volador. Entonces le pone todo.
Pero él le preguntó al hijo, le dijo, ¿cómo crees que se llame el helecho? El helecho de mono araña volador.
Princesa, unicornio, estrella, brillitos.
No,
¿entendés? Es lo mismo.
Este es un helecho donde el mono araña volador va saltando, es un helecho, qué sé yo.
Bueno,
que está
pero tiene un nombre.
Creo que en el sudeste asiático es muy
sudeste
frondoso
asiático, correcto.
Y obviamente libera esporas como todos los helechos y tiene 300 millones de años en nuestro planeta. Lo que hicieron fue, bueno, justamente lograr secuenciar todo el genoma de este helecho. Y
esto era la tercera vez que se secuenciaba el genoma de un helecho completo.
En la historia de la humanidad. Imagínense, genomas humanos conseguimos, no sé, por minuto debe haber cientos de miles de genomas humanos secuenciados. De cualquier animal, a lo bestia. En este momento tenemos mucha capacidad para secuenciar genomas. De hecho, el coronavirus, a los pocos días ya teníamos miles de genomas secuenciados. Este es el tercer helecho que se secuencia y sale en la revista más importante de ciencia del mundo. Una nota en todos los diarios, es como la gran cosa, se secuenció un helecho. Entonces... algo nos dice que es bastante difícil.
Pero además pasó algo, que se secuenció ese helecho y dos semanas más tarde se secuenciaron otros dos helechos. Uno de ellos, mi helecho favorito, el que no puedo hacer crecer, el helecho culantrillo. Viene de Misiones y es el helecho más lindo de todos. Y se me ha muerto. El único que logré hacer crecer, me fui a vacaciones, se lo dejé a mi mamá y me lo mató.
Muy bonito.
Es hermoso, lo recomiendo. Pero es muy difícil de crecer.
Un día tiene que hacer otra columna porque hay gente que tiene mano para las plantas y les crece y gente que se le mueren todas.
Pulgar verde. Pero yo soy un intermedio, soy la excepción. Porque algunas se me mueren y algunas me viven.
Pero el helecho de Misiones, ¿qué pasó?
El culantrillo.
Lo logré hacer crecer hasta que mi mamá me lo mató.
Ah.
Terrible.
Después de matar un par. Aprendí. Prueba y error.
Bueno, entonces...
Estoy interrumpiendo mucho.
No, está bien. Gran noticia, se secuenció el genoma de este helecho rarísimo. O sea, ¿por qué cuesta tanto? Y justamente, ¿por qué cuesta tanto? Es porque cuando nosotros secuenciamos un genoma, lo que estamos haciendo es armar un rompecabezas, ¿no? O sea, nosotros más o menos sabemos cómo luce un genoma entero y el aparato que secuencia, el secuenciador, genera pequeñas secuencitas chiquititas que después nosotros vamos ordenando. Por ahí sí, de estas 3.000 millones, te tira de a 30 30, 40 bases, ¿no? Okay. Entonces, bueno, vos la vas ordenando y sabiendo más o menos un genoma de base, cómo luce un genoma humano, por ejemplo, bueno, vas armando este rompecabezas. El problema es que el helecho tiene muchas secuencias repetidas. Tiene grandes pedazos que no se sabe para qué están de su genoma, que son lo que se conoce como secuencias repetitivas. Entonces es como esos rompecabezas que son blancos,
sí.
que es una pesadilla.
Claro.
Bueno, ese es un genoma, eso es secuencial del genoma de un helecho. Tiene muchísimos pedazos de ese genoma, que, repito, es 3 veces más grande que el nuestro, pero gran parte de todo eso es pedazos que se repiten que no se sabe para qué están. Entonces, secuenciarlo es un desafío tremendo, porque ¿cómo ordenás pedacitos de A30 si son todos iguales? Y justamente lo que se cree es que no es esa teoría de los 60 que tenían por la poliploidía, habían generado genes backup, digamos, tener varias veces
que era medio raro también, digámoslo.
Que era medio raro.
La naturaleza no hace cosas así.
Sería muy raro de ver, pero bueno.
Estocástico.
Eran los 60. Y lo que hoy sabemos es que...
Estaban todos un poco drogados.
Todos drogados, escuchando, bueno, escuchando sí.
Los Beatles. ¿Viste cómo eran los 60?
Claro, ¿viste cómo eran los 60?
Estaban en Woodstock.
Estaban en Woodstock, y no en el 99, que ya sabemos lo que pasó.
Sí.
Entonces, lo que hoy sabemos es que gran parte de todo ese genoma gigante es lo que se denomina como ADN basura. Que no sabemos que no es tan basura, pero es repetitivo. Y eso está bueno también, porque si llega a haber alguna mutación, si llega a haber algún cambio, si llega a haber algún problema en esa región que no está que no es ningún gen, sino que está separando un gen y otro gen, o sea, los genes evidentemente están muy separados en el genoma del helecho, bueno, si hay algún error, bueno, cae en un lugar donde no hay información para ningún gen importante.
Okay.
Y por eso, al parecer, se mantiene evolutivamente un genoma tan gigante, totalmente raro y gigante, en estas especies que tanto soportan en el ambiente.
Exacto, ¿y para qué queremos saber esto? ¿Para qué queremos saber el genoma? Además de para encontrar el ADN basura y lo que fuera. Porque nos da una idea de cuál fue la historia evolutiva.
Totalmente.
Con esto nosotros podemos saber cómo evoluciona una especie. Y uno dice, ¿para qué sirve? Y bueno, porque así es como entendemos. Nosotros venimos de prácticamente el mismo lado que el helecho, en cierto modo, uh-huh. Evolutivamente.
Sí, hace, no sé, 1,000,000,000 de años nos separamos evolutivamente, pero crecimos y existimos con las mismas reglas.
Exacto.
O sea, cuando dice que pareces un helecho, te sé y pareces una planta.
Sí.
Mira, sí, tiene más cromosomas.
El triple de genoma que yo tiene.
Venimos del mismo lugar. En algún punto nos separamos.
Lo van a usar. Pero, ya la veo.
Claro. O vas al vivero y decís, dame algo de genoma grande.
Exacto.
Claro, a ver, por favor.
Bueno,
¿tiene poliploidía esto?
Claro, el trigo. Nosotros, bueno, como decía Flor, nosotros tenemos 46 cromosomas, 23 de un parental, 23 del otro, por eso somos diploides. El trigo que comemos todos los días es octaploide. O sea, tiene 8 versiones. Ellos sí son poliploides, realmente sí se generaron, pero bueno, también hubo por métodos artificiales se llegó a esa poliploidía. Se creía que el helecho naturalmente, hoy sabemos que no es tan así y que lo que pasa es que tiene grandes pedazos de su genoma que están ahí en silencio, tal vez como receptores de posibles mutaciones para que no le haga daño a los genes.
Y eso nunca sabes cuándo se puede convertir en una herramienta de bioingeniería, en cierto modo, uh-huh. Porque hay cosas que se descubrieron así medio casualmente. Estudiando
claro.
Los genes. Por eso hay uno de los señores que trabajó en este paper, el hecho del mono...
Mono araña volador.
Trabaja en un proyecto que está ahora funcionando, que para mí es muy ambicioso, pero que ellos creen que puede suceder, que se llama el Earth Biogenome Project.
Espectacular.
Que es un proyecto que lo que quieren es secuenciar 1.8 millones de especies conocidas de plantas, animales y hongos e incluso otras formas de vida. O sea, quieren saber el genoma de 1.8 millones de especies.
Prácticamente todo
de
lo
la
que
naturaleza.
Conocemos.
Igual es realmente un porcentaje bastante chico de la biodiversidad que existe, uh-huh, pienso sí. Yo, porque hay muchísima biodiversidad. 1.8
no
millones de especies.
Incluso hay muchas especies.
Debe ser solamente los parásitos, deben claro. Ser 1.8 millones. Uh-huh. Pero igual es un montón de especies y eso nos puede dar un montón de información acerca de...
Cosas que no sabemos
genes y que no
conocemos.
Podemos explicar que existen en nuestros genes hoy y en todo lo que estudiamos los científicos, que todo tiene un origen evolutivo del que tampoco sabemos tanto. Uh-huh. Y Darwin una vez dijo, esto fue así, pero y encontramos evidencia, pero en realidad tampoco sabemos bien qué pasó.
Oh. Así que esto que parecía...
Mirá en esta nota que termina.
Es claro, ¿viste? Esto que parecía, el genoma de un helecho. ¿Qué es el genoma de un helecho? No, es tres veces más grande. No se entiende muy bien por qué es tan grande. Y es una especie, es una planta espectacular, con un ciclo de vida rarísimo y que después de que haya, de cada gran extinción, viene el planeta todo lleno de helechos. Yo quiero estar un ratito en un planeta todo lleno de helechos. Debe ser
todo,
raro.
Puedes llenar el depto.
Helechos
por todos lados.
Y eso, claro. Lleno el depto.
Ahora
de
las plantas están caras.
No
así
hay
que...
sobreoxigenación.
Bueno,
de ninguno, ya hablamos de esto. Por eso. Hace muchísimo tiempo. Ya nadie se acuerda. Pero yo hice una columna sobre esto.
Qué bárbaro.
¿Por qué? Por lo de las plantas.
Tucu se acuerda.
Porque, ¿no? Porque habíamos hablado de lo de las plantas de la pandemia.
Carbónico,
que en la pandemia muchos nos tiramos a tener plantas.
¿Cuánto oxígeno?
¿Cuánto oxígeno?
Mi caso, mi experiencia, que es compartida con mucha gente, antes se me morían las plantas y a partir de la pandemia no se me murieron más las plantas.
Ay.
Tengo muchas plantas. Y sé y puedo reproducirlas.
He visto tu planta de papa.
Ya no tengo más, pero otras plantas entonces sobreviven.
Algunas se te
la
murieron.
Quinta no está saliendo tan bien. Pero digo, habíamos hablado de eso, que había gente como que se estaba cebando.
¿Y esto a qué se debía? ¿A que a partir de la pandemia?
Yo creo que es porque estoy en mi casa.
Claro, porque
estoy
todo el día ahí mirando.
Yo creo que es por eso.
No
por
ejemplo,
me iba a las 6 cuando regar.
Claro, me iba a las 6 de la mañana, volvía a las 9 de la noche, ni gana de ponerme
por ahí le tirabas un vasito de agua así nomás.
En cambio ahora yo creo que es básicamente estar en tu casa.
Sí, estoy seguro.
A mí, en mi caso, ¿no?
Resulta que querían agua al final. ¿Qué le pasa a esa planta?
Ah, qué chabuelo, querían agua.
Sí. Y no tanta, muchas
¿Tucu
veces.
¿Tú tienes lechos en Zárate?
Había algunos de esos naturales. Lo único que crece bien en Zárate son los cítricos.
Ay, qué bien.
Y bueno, desde que tengo el Reprocam puse unas plantitas. Viste, pues lo tengo habilitado. Sí. Bien.
Todo legal.
Todo legal. Es más,
legal, claro.
Legal. Y después... todo lo que toco se...
¿Pero
y
las plantas las tenés afuera, las de marihuana?
Las empecé a hacer los plantines ahora, hice la cosecha en el anterior.
¿Dijiste todo lo que toco qué?
Se pierde, se muere.
Es que es como, ¿cómo se dice? El pulgar marrón.
Pulgar marrón, claro. Pulgar negro.
Pulgar necrótico.
Claro. Sí. He logrado algo que no lo logró nadie. A mí me creció una planta adentro de la alfombra del auto.
No es la mugre nunca. Que tenés ahí adentro
en
ese
probablemente.
Ecosistema. Es un helecho.
Pensó que ese era el mundo,
o sea,
que
no
se había extinguido,
tierra.
Y dijo, listo.
No hay nutrientes.
¿Se dos totos como era el futbolista?
Ya me olvidé. No, Gametofito.
Gametofito.
No,
Gametofito era el utilero del porro.
Porangio.
Toto Porangio. Dos totos Porangio. El Toto Porangio. Y el otro Gametofito me encanta porque es Fito, Adolfo Gameto. ¿No es Gametofito?
Claro.
Y entonces les quería preguntar, ¿puedo hacer una pregunta a Garca? Última.
La pregunta a Garca para cerrar la cosa.
Para cerrar.
Te pido autorización a Tapa.
No, porque ya hice una. Ya hice una, no quería saturar, por favor. Les digo, hago una introducción muy breve en el mundo de la gastronomía y la mecánica. Hay micro lesiones en las manos todo el tiempo de la gente que trabaja.
Sí.
Si caen dos esporangios, ¿sí?
Esporangios, sí.
Esporangios, dentro de esa lesión, ¿puede estar el inicio de un helecho en la mano del mecánico?
No creo, porque no hay
de
nutrientes.
De ninguna manera. Claro.
Necesitan los nutrientes
necesitan
de la tierra.
Claro.
No
creo
es solo
que tenga
humedad.
La piel muy
un
sucia.
Un bicho puede ahí progresar.
Claro.
Un lindo parásito se te puede meter.
Claro. Un parásito humano que crece a tu temperatura con tus comiendo tus nutrientes.
Yo me equivoqué, dije, me pensé que solo
te
con humedad.
Cerraron la boca.
No. No, solo con humedad. Mirá los helechos.
Pienso que es más potable que te crezca un gusano.
Un gusano,
claro.
Y además el helecho lo podés fácilmente sacar. ¿Haces así?
Claro, por eso. No, yo para ver si...
¿Algo que quieras cultivar un helecho en tu mano?
No.
No, en la uña, por ahí. Abajo de la uña.
Ponerte, punta tierra, tenés razón.
Ponerte un esporangio en cada uña y ver qué pasa.
Y ver qué pasa.
Es un lindo nail art.
Bueno, mirá.
Estoy regando los esporangios.
¿Quién hubiera dicho que ibas a escuchar hablar sobre helechos en un programa de radio?
Lunes por la noche.
Nocturno. Un lunes a la noche tenemos dos científicos acá y estamos hablando de helechos. Esa
planta, lo hicimos divertido.
Esa planta tan exitosa en el mundo.
Tan exitosa.
¿No? Salen por todos lados, crecen de una manera que no sabíamos, un chiquitito que espera a su pareja sexual, sea un chiquitito o una chiquitita que va esperando que caiga el leotre, y ahí se arma el helecho. Sale en cualquier lado. ¿Qué pasa si se puede sacar de ahí, de la grieta esa entre dos baldosas que salió, y lo puedo sacar y poner en una maceta? ¿Progresa?
Para mí no.
¿Vos decís que no?
Pero eso es medio cosa de mandinga.
Es cosa de mandinga. Una vez que agarra, no lo sacas nunca más. Pero no sé si agarra.
Para mí hay una condición particular de humedad en esa grieta de la pared.
Algo
que
salió
no
ahí.
Claro.
Hay como una oscuridad particular.
Bueno,
aprueben. Aprueben con sus derechos y manden fotos de sus derechos.
Bueno, fotos de sus derechos.
¿Se quedan para cagarle la columna al Tucu, por supuesto?
Tengo 5 preguntas difíciles para el
Tucu. No sabemos el tema, pero ya la tenemos, las tenemos preparadas.
Florencia Fernández Chiappe, Juan Manuel Carballeda, 2 científicos, 2 en un gran plan. Pará, esta es la el
camino para llegar a la canción.
Los productores. El hecho en inglés es fern, pero ahí no llegaron a ningún lugar. Entonces fueron a Mataplantas. Mataplantas, uh-huh. Árbol. Árbol, Bush, la banda. De Bush se fueron a Kate Bush. Y de Kate Bush, al final terminamos en Robert Plant con 29 Palms.
Back to you.